por la oportunidad que tenemos de reunirnos con libertad y poder escudriñar tus palabras, Señor. Te pedimos que nos hagas entender lo pequeño que somos, para que nunca pueda haber orgullo en nuestros corazones, que siempre busquemos ser humildes, sencillos delante de ti, Señor, considerando que todas las cosas que tenemos es porque a ti te han agradado a darlas a nosotros y porque ha sido tu voluntad y que nosotros no merecemos nada, Señor. Bendice este estudio, que podamos entender que tú has permanecido por siempre, que no necesitabas de nadie, ni tampoco necesitas de nadie, pero que es de tu agrado, de tu beneplácito, el que los hombres tengan comunión contigo. A ti te agrada, Señor, nuestra comunión, y por ello estamos muy agradecidos. Gracias te damos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a hacer el estudio de la soledad de Dios. La soledad de Dios. La soledad de Dios quiere decir que es su propia existencia. Dios ha existido por siempre sin necesidad de tener compañía de nadie. Y Él ha sido siempre suficiente para sí mismo. Suficiente. Él no necesita de ninguno de nosotros. El hecho de que nosotros existamos es porque es la voluntad de Dios, porque Dios se ha complacido en tener comunión con el hombre. Es más, debemos de considerar que en la creación, nosotros los hombres somos los únicos de quien la Biblia dice que somos hechos a imagen y semejanza de Él. Por lo tanto, debemos de sentirnos no orgullosos, sino agradecidos, porque en realidad no somos nada. La palabra soledad significa falta de compañía. Cuando uno muchas veces se queda solo en casa, dice: estoy solo. Pero la verdad es que no hemos estado solos siempre, ni tampoco vamos a estar solos por el resto del tiempo, sino que estamos solos por un momento. Y cuando estamos solos, ¿qué nos ocurre? Que nos ponemos tristes. Cuando estamos solos, nos hace falta tener comunión con alguien, porque Dios ha puesto en el hombre esa necesidad de que nosotros tengamos comunión. Y la máxima comunión que el hombre puede tener es la comunión con Dios. Cuando el hombre llega a comprender eso, es cuando empieza a tener entendimiento. Cuando hablamos de la existencia propia de Dios, podemos ir a Éxodo 3:14. En el libro de Éxodo 3:14, a donde dice Dios a Moisés: yo soy el que soy. Yo soy el que soy. ¿Qué significa esto? Lo que le da a entender es que Él es suficiente en toda la extensión del término y que no necesita de nadie. Él es quien es. Decir que Dios tiene existencia propia es decir que Dios no depende de nadie o de ninguna persona, sino de Él mismo. ¿Quién de nosotros podemos decir eso? ¿Quién de nosotros podemos decir que nosotros dependemos de nosotros mismos? Ninguno, porque nosotros hemos nacido de otra persona. Nosotros hemos sido engendrados. Entonces, ninguno de nosotros podemos decir que tenemos existencia propia. Pero Dios sí tiene existencia propia. Nadie puede decir que ha engendrado a Dios. Dios se regocija en su completa libertad. Dios tiene libertad para estar en todo lugar y en todo momento, en todas partes, sin tenerle que pedir permiso a nadie y sin tener que decirle a alguien cómo puede ir a algún lugar. Dios está en completa libertad de hacer lo que Él quiere. ¿Quién le dijo a Dios lo que debía hacer? ¿Quién pudo haberle dicho a Dios cómo debía haberse comportado? ¿A dónde estábamos nosotros cuando Dios estaba haciendo el universo? ¿A dónde estábamos nosotros? Dios no está obligado a hacer nada. Dios no tiene en lo absoluto ninguna obligación para ninguno de nosotros. Mas todo lo que Él hace por nosotros es por su propia y exquisita voluntad. Eso debe de crear en el hombre una condición, eso debe de crear en el hombre un respeto hacia Dios, eso debe de hacer que nosotros nos sintamos contentos, agradecidos de Dios, porque en realidad somos nadie. Todas las cosas que hace Dios es hecho porque Él quiere, no porque nadie le ha solicitado, sino porque Él quiere hacer todas estas cosas. Y Dios no permite tampoco que nadie lo obligue, porque Él dice que Él hace lo que Él quiere. ¿Saben por qué es importante este atributo? Y es más, voy a ir un paso más adelante. El atributo de la soledad de Dios es poco enseñado, porque cuando conocemos la soledad de Dios, el hecho de que Dios no necesita a ninguno de nosotros, nos hace a nosotros muy inferiores. Pero lo que ocurre es que los hombres queremos hacernos superiores a Dios. Los hombres queremos hacernos importantes ante Dios. Es más, hay doctrinas que enseñan que han llegado a conocer a Dios porque ellos han querido conocer a Dios y no porque ha sido la voluntad de Dios. Eso es orgullo en el humano. Y en el momento que el hombre se pone orgulloso, se pone en el nivel de Satanás, porque Satanás es quien fue orgulloso y por eso está en la posición en que está. Dios es enteramente satisfecho en sí mismo. Todo lo que Dios ha hecho, Él mismo lo califica y dice: me agrada, está bueno. Vamos a Génesis. En Génesis, cuando el Señor habla de la creación y que dice que todas las cosas que Él hizo son buenas, ¿recuerdan ustedes? Porque Dios en la creación, cuando hizo el primer día, cuando hizo en el segundo día la creación, luego después de contemplar lo que Él mismo había hecho, dice: bueno es. Y cuando Dios hizo al hombre, lo hizo con la completa conciencia y con el completo conocimiento de lo que estaba haciendo, y nos ha hecho a nosotros perfectos. El hombre en el inicio era perfecto, pero el pecado fue lo que trajo la imperfección. Cuando Dios habla de que nosotros seamos perfectos como Él es perfecto, se refiere a eso. En el momento en que el hombre empieza a buscar la perfección de Dios, en el momento en que el hombre empieza a quitarse el pecado, empieza a hacerse perfecto. ¿Por qué es que Dios se agradó de David, el rey David? Cuando habla en el Antiguo Testamento y se habla de los reyes que gobernaron al pueblo de Israel, muchos reyes fueron malos, y dice: no fueron, o este rey no fue como mi siervo David. Siempre los compara con David, porque David, a pesar de que pecó, a pesar de que cometió un grave error, un grave pecado, él se arrepintió. Y en eso consiste la perfección del hombre, en ese arrepentimiento sincero, porque después de ello no vemos a David haciendo lo mismo. Entonces tenemos aquí que Dios es perfectamente completo en su soledad y que no necesita de nadie, y que por lo tanto nosotros debemos de humillarnos y de ser agradecidos por cuanto Dios nos está tomando en cuenta. Dios no tiene principio. Esto es algo muy importante de entender, de que Dios no tiene principio y de que Dios ha existido por siempre y que Dios va a existir por siempre en la eternidad. Es decir, si nos ponemos en este momento como punto inicial, de aquí hacia atrás, por la eternidad Dios ha existido, y desde hoy, por la eternidad, en el futuro, Dios va a existir. Entonces, en esto consiste la eterna existencia de Dios. Dios ha existido y existirá en el futuro. Esto es lo que lo hace a Dios eterno. La palabra eterno significa eso. Ahora imagínense ustedes que Dios nos promete a nosotros vida eterna. ¿Están entendiendo? ¿Estamos entendiendo ahora el significado de esa palabra? De que en el momento en que nosotros pensamos que termina nuestra existencia, es el momento en que se inicia nuestra vida para siempre. Y no para siempre en sufrimiento, sino para siempre en la presencia de Dios, a donde nosotros tan solo con la presencia de Dios vamos a tener una vida feliz. Dice que vamos a tener un cuerpo diferente al que tenemos ahora, que no se va a enfermar. Yo creo que Loli está muy contenta por eso, ¿verdad? Y eso es lo que nos hace a nosotros pensar en la muerte en algo agradable. Muchas veces se piensa que la muerte es lo peor. Pero si nosotros leemos las epístolas y leemos lo que Pablo dice respecto a la muerte, él dice que mejor sería el morir. Él piensa que mejor sería estar muerto para estar en la presencia de Dios. Eso hace que la muerte no sea tan horrible como nosotros la pintamos. Pero eso cambia cuando el hombre recibe a Cristo. Cuando tenemos esa certeza, esa garantía de que vamos a estar en la presencia de Dios, entonces la muerte se constituye en algo favorable, en algo bueno. Pero mientras no tengamos nosotros a Cristo en el corazón, es cuando tenemos temor de morir, y con toda razón. Porque cuando el hombre muere sin Dios, tiene castigo eterno. Así como cuando el hombre muere con Dios, tiene vida eterna en Cristo Jesús. Ahí está la diferencia. En una ocasión, un hermano en Estados Unidos, de la iglesia donde vengo, estaba muy enfermo, tenía cáncer. Le llaman cáncer terminal, es decir, que ya no hay remedio. Esa persona irremediablemente va a morir. Y el pastor fue a visitarlo y fue preparado con escrituras, con un devocional, preparado para animarlo, para decirle que esto no era lo peor, morir no era lo peor, como lo dice la Biblia. Y cuando llegó con una sonrisa, tratando de animarlo, y se encuentra con el hermanito que estaba sentado leyendo la Biblia, y cuando levanta la vista y lo ve al pastor, se sonríe y le dice, oh, el enfermo, el hermano que estaba con cáncer, le dice, oh hermano, qué tristeza me da verte. Y le dice el pastor, se queda el pastor mirándolo, y le dice, ¿y por qué? Le dice, porque yo pronto estaré con el Señor, y tú tendrás que seguir perseverando aquí. Dice, voy a orar, antes de morir voy a orar, para que el Señor te dé fuerzas y puedas perseverar hasta el último. Qué hermoso, ¿verdad? Este hermano tenía conocimiento de lo que en realidad es la vida eterna. Y él estaba seguro de que él tenía a Cristo en su corazón. Y la muerte no lo asustaba. La muerte no lo amedrentaba. Eso es tener conocimiento de lo que es la vida eterna. Y Dios es eterno, ha sido y será eterno por siempre. Dice la Escritura en el Salmo 106, Versículo 48 dice: bendito Jehová Dios de Israel desde la eternidad hasta la eternidad. ¿A qué se refiere? Desde la eternidad hasta la eternidad. Se refiere antes y después. Está claro, ¿no? Si Dios tuviera principio, su existencia fuera como la existencia de una persona, ¿verdad? Pero es que Dios no tiene principio. Ahora, si Dios tuviera principio, eso quiere decir que cualquiera de nosotros, que también tenemos principio o hemos tenido principio, pudiéramos llegar a ser dioses. Y ahí está a donde han caído en error ciertas doctrinas, son erróneas ciertas doctrinas en que piensan que nosotros vamos a llegar a ser diosesitos, así dicen, que vamos a llegar a ser dioses también, como Dios. Porque como dice la Escritura, que Dios nos ha hecho a imagen y semejanza de Él, y han tomado esa Escritura y de ahí se han basado para formar una doctrina. Y ese es el error, que han sacado de contexto esa Escritura, cuando la Escritura no dice eso. Nosotros nunca podremos llegar a ser dioses, porque nosotros somos de existencia finita, es decir, que termina, que tiene un inicio y tiene un fin. En cambio, Dios es eterno, eso es diferente. Eterno por siempre, desde la eternidad hasta la eternidad. Todo lo que existe fue creado por Dios, pero Dios existe por sí mismo. Nadie ha creado a Dios. Ahora, vamos a hablar de un tema que es controversial, porque la Iglesia Católica enseña de que la Virgen María es la Madre de Dios. Cuando ponen en ese plano, cuando explican de esa manera, puede causar confusión, pero en realidad cuando se estudia la Biblia se entiende de que la Virgen María no es la madre de Dios en el sentido eterno, porque entonces quiere decir que ella existió antes que Dios. ¿Me explico? Es la madre de Jesús, de Dios hombre. Dios creó a María y María fue honrada al ser escogida como instrumento para que de ella naciera el Redentor. Y cuando lo ponemos en ese contexto, entonces ya María ya no viene a ser más grande que Dios. Y sin lugar a discusión, se puede decir con claridad de que a María la exaltan y la adoran más que a Dios. ¿Por qué? Porque la han hecho sobre Dios. Ahí está el error doctrinal. ¿A dónde están los sacerdotes? ¿A dónde está el Papa para corregir ese error doctrinal? Les conviene porque es un negocio, y ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Todo lo que existe fue creado por Dios, pero Dios existe por sí mismo. De Jehová es la tierra y toda su plenitud, dice el Salmo 24, versículo 1. De Jehová es la tierra y toda su plenitud. Esto encaja en el sentido de que no hay nadie mayor que Dios. Dios es lo máximo para nosotros. Cuando el hombre entiende esto, es cuando el hombre acepta el consejo de Dios. Mientras nosotros pensemos que Dios está a la misma altura de nosotros, pensamos que podemos discutir con Él. Yo he oído a personas que dicen, evangélicos, entre comillas, que dicen: y yo estuve hablando con Dios, y yo le dije a Dios, ¿y por qué has hecho esto en mi vida? ¿Y por qué lo otro? Y como que discuten y refutan a Dios. Eso dicen porque tienen poco conocimiento de quién es Dios. Por eso es que es importante saber quién es Dios. Porque en el momento que uno conoce a Dios y sabe lo grande y lo inmenso y qué es Él, el hombre reconoce lo pequeño que es. ¿Qué les parece a ustedes que una hormiga pudiera hablar? Y que venga la hormiga a decirnos a nosotros que es más grande que nosotros. ¿Qué te parece, Lidia? Inaudito, ¿verdad? Inconcebible. ¿Por qué? Porque la hormiga siempre estará siendo hormiga y no tiene el entendimiento que tú tienes. La hormiga no puede ir a la escuela, la hormiga no puede hacer las cosas que tú haces, la hormiga no puede ver a la distancia que tú ves. La hormiga no puede ver la comida que tiene a 4 pies de distancia, a 1 metro de distancia, y tú la puedes ver a 1 cuadra de distancia o más. Y en esa relación podemos también comparar al hombre con Dios. Nosotros pasamos a ser como hormigas. Es más, la Escritura dice que nos ve como langostas. En México le llaman chapulines. Y me gusta eso porque es gracioso, ¿no? Yo les decía a los hermanos, nosotros somos como chapulines delante de Dios. Como langostas, quiere decir. La obra de Dios desde la eternidad. Hablando de lo que Dios ha hecho desde la eternidad, desde el lugar y momento a donde nosotros no podemos ni siquiera imaginarnos. Y también vamos a ver los propósitos de sus planes, los cuales fueron establecidos. Los planes de Dios no son como los planes de los hombres. Miren, bueno, vamos a poner un ejemplo muy práctico. Si las autoridades de Jerez de la Frontera, aquellos que existieron 700, 800 años, no sé cuándo se fundó esta ciudad, Jerez de la Frontera, pero hay vestigios de edificios que tienen mucho tiempo. Y pues yo no conozco bien la cultura, no conozco bien lo que está ocurriendo aquí, pero es... Se sabe de que esta ciudad es muy antigua. Si ellos hubieran planificado esta ciudad con el conocimiento que tenemos hoy, hubieran hecho las calles anchas, ¿verdad? Lo hubieran planificado de una manera diferente para poder dar cabida a los vehículos y al tráfico que tenemos hoy. Es más, por la falta de conocimiento del futuro, estos hombres que trataron de hacerlo mejor, porque hicieron una obra muy bonita, la ciudad antigua es muy bella, el casco antiguo es precioso. En muchas ciudades en España y en el mundo, los cascos antiguos son muy bonitos, tienen arquitectura muy exquisita, pero no pudieron planificar para el futuro. Es como también podríamos compararlo con aquella persona que compra un terreno y empieza a edificar una casa y hace un cuadro y luego le pone cuartos, los divide en cuartos y tienen un niño, tenían solamente 2 dormitorios, ahora tienen 4 niños, necesitan otro dormitorio, entonces le añaden otro cuarto. Y esas casas se las ve todas retaseadas, ¿no? Se las ve añadidas y no tiene un plano, no tiene una fluidez para vivir. Dios no hizo así al mundo. Dios estableció y hizo al mundo por medio de una planificación perfecta. Miren que hasta ahora toda la creación no se ha perdido, no se ha confundido por causa de la creación, sino por causa del descuido de los humanos. Estaba viendo un programa de que los buitres en cierto lugar, creo que es en Zaragoza, están tratando de incrementar el hábitat. ¿Por qué? Porque se estaban desapareciendo. Creo que tenían hace unos 10 años unas 2 parejas de buitres en esa área y empezaron a alimentar a los buitres llevándoles comida en un lugar, y ahora tienen 30 parejas y una población de 80 buitres. Si el hombre cuidara así la naturaleza en todos los aspectos, esto sería un paraíso. Pero el hombre ha destruido la naturaleza. Dios hizo todo en un nivel, en un plano perfecto. Y eso es lo que tenemos que entender, que nadie le aconsejó a Dios para hacer las cosas que ha hecho, que Él ha hecho. No estábamos nosotros ahí. Veamos en Juan 17:24. Juan 17:24 dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo. Con eso se establece la eternidad de Dios. En Efesios 1:4 habla también de la fundación del mundo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En 2 Timoteo 1:9 también dice lo mismo, hablando de antes de los tiempos de los siglos. Dice: ¿quién nos salvó y llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y gracia que nos fue dado en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos? En Tito 1:2 también habla de los principios de los siglos. Dice así: en la esperanza en la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y también, y por último, en 1 Pedro 1:20 dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Con esto podemos entender con claridad que la soledad de Dios es importante para que nosotros entendamos la grandeza de Dios. Ahora vamos a hacer un estudio referente al conocimiento de Dios. Y esto lo vamos a hacer en el lado B de esta grabación. Un estudio referente al conocimiento de Dios, que es otro de los atributos de Dios, que también es conocido como la omnisciencia. Me gusta usar los dos términos. Cuando hablo de teología, hablo de atributos de Dios. Y cuando hablo del conocimiento de Dios, estoy hablando de la omnisciencia de Dios. Entonces vamos a hacer el estudio en el otro lado de este cassette. Cuando hablamos del conocimiento de Dios, estamos hablando de la omnisciencia de Dios. Decimos que Dios es omnisciente. Como también hay un término que se llama omnipresente, que eso quiere decir que Dios está presente en todo lugar. Es importante saber todas estas cosas, porque al entender de que Dios tiene conocimiento de todo, produce un temor santo en el hombre. Yo he escuchado a muchas personas que, conociendo su estado espiritual, que están mal, luego dicen, como gran cosa, pero Dios sabe todas las cosas. ¿Saben que si realmente tuvieran conciencia de lo que están diciendo, al decir, pero Dios sabe todas las cosas, yo creo que si Dios sabe todo lo mío, y estoy mal, y estoy en pecado, debería de estar con el rabito entre las piernas, ¿no? Porque el pecado nos aparta de Dios. Dice que nosotros por el pecado estamos apartados de la gracia de Dios. Y cuando las personas dicen, Dios sabe todas las cosas, y se comportan mal, para mí, en mi opinión, en realidad no saben lo que están diciendo. Porque si realmente supieran lo que están diciendo, tuvieran temor y cambiaran su actitud. Ante Dios nosotros no podemos actuar con orgullo. Veamos primero el significado de lo que quiere decir omnisciente. Esto quiere decir que Dios sabe todo lo que puede ser conocido. Imaginémonos nosotros todo lo que la ciencia está conociendo, porque nosotros no sabemos muchas de las cosas que están por descubrirse. La ciencia avanza con tanta rapidez. Hablemos de los ordenadores. Hablemos de las cámaras de tomar fotos. Hablemos de estos artículos electrónicos que sale un modelo nuevo con nuevas funciones y lo venden porque la gente quiere lo último, lo más moderno, lo más bonito, lo más eficiente, y lo compran. Y no pasan 6 meses que ya sale algo mejor, más avanzado, y decimos, ay, pero ya gasté tanto dinero y ahora hay algo mejor. Los ordenadores son así, y los megahertz, que es la velocidad de los ordenadores, y también la capacidad que tienen en el disco duro, en la memoria, pues ahora ya eso se ha pasado tanto que los discos duros, la memoria de los ordenadores es tal que es incomprensible. Están haciendo ordenadores tan pequeños ahora y equipos tan diminutos que es increíble. Todo eso es basado en el conocimiento, en el descubrimiento, mejor dicho, de la ciencia. Y todo eso lo sabe Dios. El otro día decía de que en la Biblia dice de que el pueblo de Israel regresaría en un tiempo en alas al pueblo de Israel, a la tierra prometida. Y saben que como 5,000 personas a diario salieron por un buen tiempo de Rusia y todavía están llegando en un promedio de 5,000 personas a Israel para radicarse ahí. ¿Y cómo llegan? Claro que algunos llegan en auto, en camiones, en furgonetas, pero la mayor parte llegan en alas. Pero ¿quién iba a comprender en ese tiempo de que Dios estaba refiriéndose a los aviones? ¿Es una casualidad? No. Dios tenía conocimiento ya de toda la ciencia, de toda la técnica que el hombre está poniendo a su disposición hoy en día para hacer todas estas cosas posibles. ¿Se han puesto ustedes a pensar por qué es, por qué ley es que estos monstruos tan grandes con alas se elevan con tanto peso? ¿Cómo es eso posible? Dios tenía conocimiento de todo ello. No era nada nuevo para él. Hay un dicho que dice, cuando los hijos se ponen un poquito necios y quieren saber más que los padres, por lo menos mi papá me decía a mí de repente, cuando yo me ponía un poquito necio, tenía mis 15, 16 años, a donde el joven quiere saberlo todo, me decía, ¿acaso vas a enseñarme tú a ser hijos? Esta es una expresión, ¿no? Un dicho. ¿Será posible que nosotros querramos enseñarle a Dios a hacer las cosas? ¿Podemos nosotros tener más conocimiento que Dios? Me refiero a esto, porque cuando el hombre niega a aceptar el consejo de Dios, el consejo que Dios nos da en la Biblia, estamos diciéndole a Dios, yo sé más que ti. O puede ser también que esa persona no ha llegado a aceptar de que Dios tiene todo conocimiento y que la palabra de Dios y que la Biblia es, mejor dicho, la palabra de Dios, que es inspirada por Dios. Cuando el hombre tiene ese conocimiento, acepta por fe todo lo que la Biblia dice. Entonces nosotros no podemos enseñarle a Dios a ser hijos, como dice el dicho. En Job capítulo 38 nos habla Dios de una manera muy clara. Vamos a Job capítulo 38. Saben ustedes la historia. Job, un hombre santo, un hombre muy bueno, a quien Satanás le tenía mucha envidia y que Dios le permitió que causara mucho sufrimiento, porque Satanás le dijo a Dios que Job únicamente lo adoraba y lo honraba porque lo había hecho un hombre rico. Pero Dios, conocedor del corazón de Job, sabía que no era así, y por eso le permitió a Satanás que produjera una serie de dificultades en la vida de Job. Y sabemos la historia. Lo que quiero decir es que cuando Job estuvo en esas circunstancias, Job nunca se renegó, en el sentido de la palabra, de Dios, pero sí cuestionó en cierta forma la voluntad de Dios. Entonces, en el capítulo 38 de Job, Dios le hace una serie de preguntas a Job. Y esas son las mismas preguntas que nosotros debemos hacernos para entender mejor quién es Dios. Pues en el capítulo 38 empieza haciéndole preguntas tales como: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaban saliéndose de su seno, cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas? Cuando seguimos leyendo el capítulo 38 y Dios le hace esta serie de preguntas a Job, y Job se queda sin palabras, Job se queda completamente callado, sin saber qué contestarle, porque no tenía que contestarle, porque Job comprendió, por medio de esta enseñanza, por medio de todas estas preguntas, las cuales nosotros debemos hacernos también. Muchas veces decimos, pero ¿por qué tal razón? ¿Por qué tengo que hacer esto? Y Dios dice, porque tú no lo has entendido todavía. Pero si yo te lo digo en mi palabra, hazlo y vivirás. Hazlo y triunfarás. Por eso dice la Escritura que todo lo podemos con Cristo que nos fortalece. Pero es Cristo el que nos fortalece. Nosotros somos nada sin Cristo. El conocimiento de Dios es completo. Nosotros no podemos añadir nada al conocimiento de Dios. ¿Quién puede decirle a Dios, sí, pero es que tal cosa podría haber sido mejor. Sí, pero la luna podría haber sido mejor si le hacías tal cosa. Y el sol hubiera sido más eficiente y a lo mejor no hubiera quemado tanto si por tal razón. No, los científicos han descubierto de que la atmósfera es tan perfecta, la cual se está destruyendo, los ozonos se están destruyendo, y por eso es que ahora los rayos infrarrojos están destruyendo la piel del hombre, están destruyendo la naturaleza. Pero es porque el hombre está destruyendo esas capas de ozono. Pero Dios hizo todo eso a perfección. ¿Quién pudiera decirle a Dios que ubicó al sol muy lejos de la tierra? Cuando es tan perfecta la ubicación del sol con respecto a la tierra para darnos calor y vida y no quemarnos y hacernos un chicharrón o un, ¿cómo le dicen ustedes? Un chicharrón ibérico, ¿no? Eso es lo que seríamos aquí en España, un chicharrón ibérico. Ya que Dios es dueño de todo conocimiento, escuchen esto, ya que Dios es dueño de todo conocimiento, Dios no necesita aprender algo nuevo. Todo lo conoce Dios. Importante cosa de saber, de que todo lo conoce Dios. Cuando entendemos esto, es que nosotros nos humillamos. Y cuando leemos la Biblia para saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, nosotros no cuestionamos. No le decimos a Dios, pero ¿por qué?, sino que inmediatamente lo hacemos. Todo lo que Dios sabe, siempre lo supo. No es algo que por casualidad Dios dice, ¡ay, se me olvidó tal cosa! Pues voy a añadir esto. No, Dios lo hizo todo a perfección y siempre sabrá lo que Él ya ha sabido desde la eternidad. Siempre lo va a saber. No hay límite para el conocimiento de Dios. No hay barrera, no hay condición, no hay nada que pueda interrumpir el conocimiento de Dios. En Hechos 15:18 dice: el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Desde tiempos antiguos, esa palabra en el griego significa desde siempre, no desde hace tantos años. Nosotros consideramos la palabra antigüedad como un límite de años. Decimos, esta mesa es antigua porque fue construida hace 300 años, vamos a decir. Por eso es antigua. No, esa palabra significa por siempre. En Hebreos 4, versículo 13. Hebreos 4, versículo 13. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. A quien nosotros tenemos que dar cuenta. No es Dios quien tiene que dar cuenta entre nosotros. ¿Cuántas veces hay personas que cuestionan a Dios? Pero Dios, ¿por qué tal cosa? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué permites lo otro? Cuando a Dios no debemos de cuestionar. Lo que ocurre es que cuando nosotros tenemos ya al Espíritu de Dios en nosotros, cuando somos hijos de Dios, entonces es cuando todas las cosas obran para bien. Porque Dios permite que ciertas cosas ocurran para el bienestar nuestro. ¿Están de acuerdo, hermanos? ¿Se acuerdan ustedes la historia de José, el hijo de Jacob, que sus hermanos hicieron, lo vendieron? Bueno, primero lo echaron en un pozo, en un hueco, y luego lo sacaron porque la intención original era matarlo, y luego lo vendieron y ya se deshicieron de él porque le tenían envidia. Pero pasó el tiempo, 13 años, y Dios fue prosperando esta situación. Y lo que habían hecho para mal, lo cual Dios permitió que eso ocurriera. Pero como Dios está en control y en conocimiento de todo, Él hizo de que esa circunstancia adversa en la vida de José sea para bien. Llegó a ser la persona segunda en Egipto. Cuando tenemos conocimiento de este conocimiento, tenemos nosotros el conocimiento del conocimiento de Dios, es cuando el hombre vive tranquilo. Por eso es que la Biblia nos promete a nosotros la paz, el gozo que el mundo no puede dar. Porque cuando tenemos esa convicción de que Dios está en control de nuestra vida, de que está en conocimiento de todas nuestras acciones, entonces el hombre vive tranquilo, porque sabe que estamos en las manos de Dios. Y dice la Escritura que cuando estamos en las manos de Dios, ¿quién nos va a arrebatar? ¿Quién nos va a hacer daño? Estamos seguros. En Estados Unidos hay una compañía de seguros, en inglés se llama Allstate, quiere decir todos los estados, y tienen ese comercial. En el comercial dice: estás en buena mano, estás en buenas manos, porque tienes el seguro de esa compañía. Pero en realidad ellos quizás sacaron este comercial hablando de que cuando el hombre está en las manos de Dios, está en buenas manos. La mayor seguridad que puede tener el hombre aquí en la tierra es estar en las manos de Dios. ¿De acuerdo? Dios sabe todo equilibradamente y por igual. No hay nada que esté en desequilibrio en el conocimiento de Dios. Todo tiene un balance, tiene una medida, todo está exacto. Miren que la tierra da la vuelta en su propio eje, pero está a cierto grado de desnivel. El centro de la tierra en relación no está perpendicular, pero está oblicuo, en ángulo, y ese ángulo permite que pueda dar las vueltas alrededor del sol a cierta velocidad y ocasionar de que en todo el mundo todos reciban sol. ¿Cómo les parece? Esa es la perfección del conocimiento de Dios. Él es el mejor ingeniero civil, Él es el mejor arquitecto, Él es todo. Él tiene conocimiento de todo. Y cuando el hombre tiene entendimiento de esto, tiene respeto. Y cuando quiere saber cómo comportarse, cómo llevar su vida, busca inmediatamente la guía, busca la Biblia, busca el consejo de Dios, porque el consejo de Dios es perfecto para el hombre. Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios no sabe algo más que otra cosa. No tiene más conocimiento de la naturaleza, vamos a decir de ingeniería o de arquitectura. Él tiene conocimiento de todo por igual. Es más, las mentes de los hombres reflejan partículas del conocimiento de Dios. Por eso es que unos son soleros, otros son soldadores, otros son ingenieros, otros son arquitectos, otras son buenas amas de casa. Todos tenemos algo del conocimiento de Dios. Pero si nosotros unimos todas las mentes y todo el conocimiento de todos los humanos, no llegamos a alcanzar el conocimiento de Dios. Así de grande es Dios. Dios entiende a cada uno de nosotros en nuestro propio idioma. ¿Cómo podemos definir eso nosotros? ¿Saben que ahora con el conocimiento de la ciencia que tenemos, podemos entender ese conocimiento de Dios? Hoy en día hay ordenadores en que tú le metes información en inglés o en español, inmediatamente aplastando una tecla, te sale lo mismo traducido a otro idioma. Y ese conocimiento lo tiene Dios. Entonces no es imposible hoy en día saber de que todo lo que decimos aquí en español y todo lo que dicen en otras partes del mundo, en otros idiomas, Dios lo está absorbiendo y conoce. Por eso es que podemos orar a Dios en cualquier idioma y en cualquier momento y en cualquier lugar, porque Dios está en todo lugar y en todo momento. Ese es el entendimiento que el hombre debe de tener para poder tener respeto de Dios. Cuando nosotros pensamos que estamos solos, es cuando más acompañados estamos, porque Dios está ahí. El saber todas las cosas igualmente en todo tiempo es una de las garantías de Dios, en todo momento. Nadie puede sorprender a Dios. ¿Será que Dios se va a sorprender y va a decir, fulano pecó? Ay, ¿pero por qué pecó? No, el Señor sabía que iba a pecar. El Señor tenía conocimiento, pero por su misericordia es que nos da otra oportunidad. No debemos de abusar las oportunidades que Dios nos da. Dios nunca es sorprendido o tomado por sorpresa por cualquier cosa que nosotros hagamos. En Juan 21:17, en Juan 21:17 dice, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. A ver, vamos a hacer un pequeño recuento de esto, una pequeña explicación. Jesús conocía el corazón de Pedro. Jesús lo conocía tan bien que sabía que lo iba a negar tres veces. Y entonces el Señor quería asegurarse de que él entendiera de que el Señor tenía conocimiento de la mente de Pedro. Y cuando le preguntó la primera vez, Pedro como que se hizo el loco. En México dicen, se hizo el loco. Le contestó brevemente, sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas. No le puso atención a esa parte. Entonces el Señor le llamó la atención la segunda vez y le dice, Pedro, hijo de Jonás, Simón, ¿me amas? Y entonces él le contestó, sí, te amo. Y siguió haciendo sus cosas, a lo mejor pescando o asando un pez, haciendo algo, ¿no? Se estaba haciendo el loco. Y por último el Señor le dijo la tercera vez, ¿a dónde fue la ocasión que Pedro entendió que el Señor estaba en conocimiento de todo? Porque entonces se dio cuenta de que él no le estaba contestando con sabiduría. Cuando le decía, sí, Señor, yo te amo, el Señor estaba en conocimiento de que estaba nada más que hablando, como muchas veces nosotros decimos a Dios, yo voy a hacer alguna cosa, y el Señor le dice, ¿vas a hacer tal cosa? Sí, Señor, voy a hacer tal cosa. ¿Vas a hacer tal cosa? Sí, Señor, lo voy a hacer. ¿Vas a hacer tal cosa? Le dice, Señor, pero si tú sabes todas las cosas, perdóname, ¿verdad? El Señor sabe todo lo que nosotros tenemos en mente. Antes de que nosotros concibamos el pensamiento, Dios ya tiene conocimiento de lo que nosotros vamos a contestar, de lo que nosotros vamos a hacer. Imagínense ustedes que el Señor conectara un artefacto electrónico en nuestro cerebro, el cual hiciera que todos nuestros pensamientos se hicieran audio, se pudieran escuchar. Yo creo que nosotros trataríamos de poner el cerebro en cero, ¿verdad? Apagarlo completamente para no pensar, porque cuántas cosas malas pensamos, cuántas cosas se nos pasa por la mente, ¿verdad? Y en el momento que estamos pensando algo vergonzoso, lo están escuchando en todas partes. ¿Cómo sería eso? Ustedes saben que todo lo que nosotros estamos pensando, Dios lo está escuchando allá, en el cielo. Él está en todo momento, en todo lugar. Él está en todo conocimiento. Cuando el hombre entiende esta capacidad de Dios, es cuando se cuida hasta de sus pensamientos. Eso es lo que se llama respeto a Dios. Eso es lo que la Biblia llama temor a Dios. Cuando alguien dice, yo tengo temor a Dios, es una persona que se cuida no solamente de lo que habla, sino que trata de cuidarse también de lo que piensa. Y cuando la persona se cuida de lo que piensa y de lo que habla, entonces se cuida de sus hechos. Y ahí es a donde se puede decir que esa persona tiene temor a Dios. Vamos a concluir sobre el conocimiento de Dios. Dios sabe todo lo que podamos pensar. Él sabe todos nuestros pensamientos, acciones y posibles acciones. Él ha sabido esto sobre todos y sobre todas las cosas por toda la eternidad. El Salmo 139:6, que no lo voy a leer porque ya no hay tiempo, pero lo pueden leer ustedes, es un ejemplo típico de esto. A ver, quizás tengo tiempo. Si no tengo tiempo, pues eso queda ya inconcluso. Salmo 139, ¿cuánto dije? Del 1 al 6, dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Qué preciosa porción de escritura, ¿verdad? Qué inspiración. Este hombre, David, conocía a Dios de una manera suprema, de una manera inmensa. Debido a que el conocimiento de Dios es completo y perfecto, podemos confiar nuestras vidas en Dios. ¿Están de acuerdo? Solamente por esa razón nosotros podemos confiar nuestra vida a Dios. Y cuando hacemos esto, nos ponemos en sus manos. Y eso es lo que se llama confiar en Dios. Eso es lo que se llama ponerse en las manos de Dios. Eso es lo que se llama depender de Dios. Como referencia, pueden leer también Primera de Reyes 8:39. Creo que hay tiempo para leerlo. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás. Y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Este es el mayor conocimiento que nosotros, como hijos de Dios, debemos de tener: saber que Dios tiene conocimiento de nosotros en lo absoluto. Con esto debemos nosotros ahora de tener temor, de tener confianza en Dios y de saber que nuestro comportamiento ante Dios no solamente debe de ser por medio de nuestras acciones, sino también de nuestro hablar y de nuestro pensar. Oremos, hermanos. Señor, gracias te damos porque cuando nosotros empezamos a conocerte más y más, llegamos al entendimiento de lo pequeño que somos y de que en realidad tú tienes mucha misericordia de nosotros, porque cuántas veces pensamos mal, cuántas veces obramos mal, y tú nos das otra oportunidad. Señor, que nosotros busquemos crecer espiritualmente y avanzar, cambiando nuestras vidas y moldeándonos más a tu voluntad. Gracias te damos por tu palabra, por ese conocimiento que nos das de quién tú eres, para que nosotros aprendamos a tener respeto de ti. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.